Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Gestión.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó un informe crítico a su gobierno elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tensión.
Estados Unidos negó su participación en el ataque terrorista de Ucrania contra el Kremlin.
Por decreto.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador tienen vía libre para reprimir la amenaza terrorista.
Histórico.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, culminó su visita oficial a Siria.
Preparativos.
El Reino Unido ultima detalles para la coronación del rey Carlos III.
Estudio.
En Uruguay fueron censados el 10,2% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
En la mira.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó un informe crítico de su gobierno elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El texto señala que hubo masacres de civiles durante las protestas sociales en el país, iniciadas en diciembre tras la destitución del mandatario Pedro Castillo.
El documento apunta a ejecuciones extrajudiciales contra manifestantes.
Boluarte negó la supuesta existencia de tales ejecuciones y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos.
En órbita entrevistó a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal.
Era previsible que Dina Boluarte haga un pronunciamiento del tipo que ha hecho, ¿no? No solamente lamentable e inconducente en términos políticos, sino creo que hay que entender la condición de investigada que tiene Dina Boluarte. Dina Boluarte sabe el daño infinito que le puede hacer, no solamente a ella, sino a Otárola y a otros ministros, este documento. Porque a diferencia del que publicó Human Rights Watch y frente al cual dijo que eso era el informe de una ONG, un poco para descalificarlo, claro, acá es el informe de un organismo internacional del cual Perú es parte. Y creo que la claridad y la revelación de la Comisión de Crímenes contra los Derechos Humanos, crímenes internacionales, ¿no?, que pudieran ser calificados como ejecuciones extrajudiciales e inclusive como masacre, que es el término que utiliza el documento, me parece que eso da cuenta de la gravedad de las circunstancias que hemos vivido en los meses pasados, sino también de la clarísima responsabilidad de las autoridades públicas, y obviamente ahí Dina Boluarte está a la cabeza, y por lo tanto la reacción de ayer hay que entenderla como la reacción de una persona que está casi imputada por esos hechos delictivos, ¿no?, y que formalmente tiene ahora la condición de investigada. Y creo que, siendo esto así, su declaración o la declaración de ayer es casi un acto de defensa legal de ella misma como persona, ¿no?
En otro orden, cerca de 11.000 extranjeros en Perú se acogieron a la amnistía de multas por no tener regularizada su situación migratoria.
La cifra fue informada por el gobierno 24 horas de entrada en vigencia esta medida anunciada por el Ejecutivo.
Con la norma se busca beneficiar a los migrantes que no hayan realizado, en el plazo legal previsto, la renovación de su permiso de permanencia en el país.
Y atender la situación de aquellos que se han excedido en el tiempo de estadía.
El primer ministro Alberto Tarola anunció que la amnistía estará vigente por 6 meses y luego quienes no cumplan serán susceptibles de expulsión.
No se busca estigmatizar a los migrantes, sino atacar la situación de quienes causan daño a la sociedad y aumentan la inseguridad, dijo el jerarca.
El entrevistado se refirió a la inseguridad pública en Perú y la vinculación que el gobierno de Boluarte hace con parte de la migración.
En realidad, el Perú desde hace unos 2 décadas tiene una estadística de la criminalidad que ha crecido de manera sostenida, ¿no? Pero no solamente de crecimiento estadístico, sino también de agravamiento de las condiciones y del uso de la violencia o de la incorporación de jóvenes a esa violencia. Y un elemento que ha aparecido, digamos, en los últimos años o en la última década es la aparición más notoria, más importante del crimen organizado. Las causas, creo que son varias en realidad. No hay una causa, menos son los venezolanos. Creo que hay un deterioro de la sociedad, hay un deterioro de los mecanismos de control, el tema de la corrupción, el crecimiento de las zonas de actividad económica, que normalmente generan, si es que no existe mecanismos de control y políticas de seguridad sostenidas en el tiempo, un aumento más o menos importante, como está ocurriendo en el Perú, ¿no?
También dialogamos con el politólogo José Alejandro Godoy, quien detalló las causas de la inseguridad en el territorio.
Estamos hablando de un problema superestructural, ¿no? Un problema que tiene que ver con falta de oportunidades, en algunos casos empleo muy precario, de baja calidad, de poca paga, ¿no? En algunos casos también es evidente que muchos ciudadanos peruanos han sido desplazados en este tipo de empleo precario por ciudadanos venezolanos y algunos de ellos han entrado al ritmo de la delincuencia. Pero también se puede ver a problemas de drogas, a problemas de salud mental alterados por la pandemia, ¿no? La búsqueda en muchos casos de una forma rápida de hacer dinero, de obtener fortuna, de presentarse ante personas del mismo entorno social como personas que pueden obtener dinero de forma fácil y con ello solventar un ritmo de vida que probablemente nunca hubieran podido aspirar a tener.
Escuchamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy y a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal.
Tensión.
Estados Unidos negó haber participado en el ataque terrorista contra el Kremlin.
No fuimos parte, lo que haya pasado no tuvimos nada que ver.
Así lo declaró el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, al canal MSNBC.
Sus dichos responden a la acusación de Moscú a Washington de estar detrás de la agresión con drones ejecutada por Ucrania sobre el Kremlin.
Según Kirby, el gobierno de Joe Biden no tiene información sobre quién organizó y ejecutó la agresión, repelida por los servicios especiales rusos.
El funcionario subrayó que su país no respalda los ataques contra líderes individuales.
Previamente, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que los intentos de Kiev y Washington de desautorizar el ataque contra la residencia de Putin en el Kremlin son ridículos.
Las decisiones sobre tales agresiones y objetivos las toma la Casa Blanca y Kiev las ejecuta, sostuvo el portavoz.
Moscú comunicó que entre la noche del 2 al 3 de mayo neutralizó un intento de magnicidio contra el presidente Vladimir Putin en su residencia en el Kremlin.
Según la información, el mandatario no se encontraba en el lugar, sino en su residencia en Novogárievo, en las afueras de la capital.
El gobierno informó que el presidente se mantiene tranquilo y claro en sus valoraciones tras el incidente.
El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por terrorismo por los intentos de ataque.
Asimismo, prometió una respuesta correspondiente a la agresión de Ucrania.
Al choque.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador tienen vía libre para reprimir la amenaza terrorista tras la firma del decreto por parte del presidente Guillermo Lasso.
Se cataloga de esta forma cualquier indicio de amenaza personal o organizacional a ser reprimida con todos los medios a disposición y junto a la policía.
Este decreto, firmado el miércoles 3 de mayo por el mandatario, se aplica en medio de críticas al gobierno por la ola de violencia que sacude al país.
En los últimos meses ha habido centenares de enfrentamientos entre bandas criminales, tanto en las cárceles como en las calles, con masacres y secuestros.
En órbita entrevistó a Lester Cabrera, doctor en estudios internacionales y director general del Centro de Estudios Analytic.
Para el analista, la medida abre una perspectiva tremendamente compleja, dijo, principalmente a la hora de aplicar el decreto.
El hecho de que el presidente de Ecuador, el día de ayer, por medio de un decreto, señalara justamente que ahora las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, pueden llegar a reprimir la amenaza terrorista, es una perspectiva tremendamente compleja, sobre todo desde el punto de vista de la acción, de la operatividad que se debe tener al momento de señalar, en primer lugar, qué es lo que se entiende por amenaza terrorista. Eso, bajo ninguna perspectiva, ha sido definido, ni tampoco en algún manual o procedimiento doctrinario. Ese aspecto deja una suerte de libre albedrío a las fuerzas securitarias o a los distintos actores que son parte de todo este proceso para poder determinar por ellos qué es lo que es una amenaza terrorista o no. Asimismo, considero que la efectividad de aquello es limitada, tomando en cuenta que no se tienen los medios adecuados, ni tampoco, principalmente en términos doctrinarios, una perspectiva de lo que respondería a una amenaza terrorista en este sentido.
El ejecutivo de Lasso atribuye la situación a su lucha contra el narcotráfico y a las disputas de estos grupos por territorios para sus operaciones ilícitas.
De acuerdo con el especialista, el gobierno incurre en un error al confundir los conceptos de narcotráfico y terrorismo.
Cabrera agregó que el ejecutivo ve en el uso de las Fuerzas Armadas un mecanismo para brindar una mayor percepción de seguridad a la ciudadanía.
Acá hay una confusión, porque realmente una cosa es el narcotráfico y otra cosa muy distinta es el terrorismo. Cuando estamos hablando de narcotráfico y estamos hablando de control, de operaciones, de logística e incluso de determinadas rutas por parte de estos grupos organizados que actúan al margen de la ley, no necesariamente implica una acción terrorista. Eso no se tiene muy claro, ¿ya? Y simplemente lo que se está planteando acá es justamente la intervención de Fuerzas Armadas para poder brindar una mayor percepción de seguridad frente a la ciudadanía. En otras palabras, lo que se está tratando de hacer es otorgar ciertas luces, ciertos lineamientos para que las Fuerzas Armadas puedan actuar bajo el marco de la ley, mas no necesariamente se está haciendo hincapié al fenómeno en particular.
El año 2022 concluyó con el récord de más de 4.500 muertes violentas, una cifra que podría ser superada a finales de este año, a criterio del experto.
Lastimosamente para el Ecuador, las muertes violentas, los homicidios, femicidios y cualquier tipología que implique el fallecimiento de un ser humano, tanto si fuese una persona normal, un delincuente o incluso un miembro de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, se ha normalizado. Y eso es un elemento, proceso que se puede ver no solamente en los noticiarios, sino que también de parte del propio gobierno del Ecuador. Esto da como resultado que, lastimosamente, el número de muertes violentas ya no se ha contado de una noción individual, sino por número, por cantidades, lo que da como directo resultado que una muerte más no signifique absolutamente nada, tanto para la sociedad como para los actores que son encargados o tienen la responsabilidad de protegernos. Por lo tanto, yo considero que dadas las condiciones actuales, incluyendo que las Fuerzas Armadas ahora puedan participar en mayor medida, dando, comillas, seguridad a la población, estas muertes aumenten, tomando en cuenta que no hay una preparación, no hay los medios, ni tampoco una doctrina que permita determinar si este grupo o esta persona está actuando a favor del narcotráfico o del terrorismo.
Escuchamos a Lester Cabrera, doctor en estudios internacionales y director general del Centro de Estudios Analytic.
¡Exitoso!
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, culminó su histórica visita oficial a Siria.
Durante la estadía de 2 días, fue recibido en Damasco por su par sirio Bashar Assad.
La última vez que un jefe de Estado iraní visitó ese país fue en 2010, previo al estallido de la guerra civil en marzo de 2011.
Durante la reunión de los líderes, Raisi saludó a Assad por haber superado grandes dificultades y lograr la victoria pese a las amenazas y sanciones en su contra.
Por su parte, el anfitrión agradeció el apoyo de Teherán en tiempos de la guerra y le pidió un rol más efectivo para fijar la paz y la seguridad duraderas en el país.
Raisi expresó que su país siempre estuvo del lado de Siria durante la lucha contra el terrorismo.
Asimismo, aseguró que la potencia de Oriente Medio estará presente durante la fase de reconstrucción y recuperación de la nación árabe.
Irán y Siria han firmado un plan de cooperación estratégica y otros 14 documentos.
Los acuerdos apuntan a un mayor vínculo en materia de energía, comercio, vivienda, transporte, ingeniería técnica, comunicaciones y tecnología, entre otros.
El viaje de Raisi llega después de la visita a Damasco del ministro de Exteriores saudí el martes 18 de abril.
Tanto Riad como Teherán, que recientemente se han acercado diplomáticamente luego de años de distancia, bregan por una solución política en Siria.
Durante 12 años, este país atravesó un devastador conflicto entre el gobierno de Assad y grupos opositores que incluían a varias organizaciones terroristas.
La guerra dejó unos 600.000 muertos, 13 millones de desplazados y una delicada crisis económica.
Preparativos.
El Reino Unido ultima detalles para la coronación del rey Carlos III.
El evento movilizará Londres desde las primeras horas del sábado 6 de mayo.
El monarca heredero de Isabel II, fallecida en septiembre de 2022, hará un recorrido protocolar acompañado por la reina Camila.
Ambos saldrán del Palacio de Buckingham rumbo a la Abadía de Westminster, pasando por la Avenida de Mall y Trafalgar Square, entre otros puntos.
En la Abadía, Carlos III y Camila serán coronados.
El domingo 7 habrá un concierto en el Castillo de Windsor con la presencia de artistas internacionales como Take That, Katy Perry y Lionel Richie.
Bajo un gran operativo de seguridad, la Casa Real Británica ha dispuesto espacios desde que las personas podrán observar el desfile.
En tanto, indígenas de antiguas colonias británicas han exigido al rey disculpas por siglos de racismo y legado de genocidio.
Los líderes indígenas de 12 países de la Commonwealth, a su vez, reclamaron reparaciones financieras y el retorno de los tesoros culturales expoliados.
Entre los firmantes de la misiva se encuentran representantes de Australia, cuya población originaria fue masacrada y expulsada de sus tierras por colonos británicos.
También líderes indígenas de varios países del Caribe, Canadá, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, territorios que sufrieron las acciones británicas.
Estudio.
En Uruguay fueron censados el 10,2% de los hogares, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas.
El sábado 29 de abril comenzó en el país el relevamiento, cuya última edición fue en el año 2011.
Por primera vez se realiza de forma digital a través de un formulario web que estará disponible hasta el 17 de mayo.
Luego los censistas visitarán los hogares para confirmar que se haya completado y para que lo hagan quienes no accedieron a la modalidad online.
En diálogo con Sputnik, el sociólogo Ignacio Pardo dijo que este censo puede ser el último donde se detecte un crecimiento poblacional relativamente significativo.
La población uruguaya crece en realidad. Hay una suerte de mito en torno a que somos 3 millones desde siempre, pero no es el caso. En realidad somos 3 millones desde el año 86 más o menos, y ahora somos un... Se espera, al menos con los datos del censo, donde tendremos actualización de esta información, un poco más de 3 millones y medio, o sea que la población va creciendo. Es cierto que un ritmo más lento que otras poblaciones, eso tiene que ver con el proceso de Uruguay en la transición demográfica, que es el cambio de las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad, y ese cambio que genera crecimiento poblacional a distintos ritmos. En Uruguay pasó muy temprano y muy atemperadamente, entonces nunca hubo una distancia tan grande como en otros países entre nacimientos y muertes, y eso hace que nuestro crecimiento se haya enlentecido antes que otros de América Latina, por ejemplo. Pero no es nada distinto, salvo en el ritmo del proceso, como decíamos, no es nada radicalmente distinto a lo que pasa en otros países. La población va creciendo hasta un punto en el que se estabiliza y eventualmente hasta puede llegar a decaer, como viene pasando en países que están aún más adelante que Uruguay en este proceso, como algunos europeos, como Japón, muy famosamente mencionado siempre. Así que el caso uruguayo es un caso de crecimiento ya bastante lento de la población, y estamos prácticamente llegando al momento en el que ya no va a crecer significativamente, y ahí sí vamos a estar en números más bien estables, más bien cercanos al crecimiento cero. Aparentemente eso va a pasar en un nivel apenas por arriba de 3 millones y medio.
Uruguay enfrenta un envejecimiento demográfico. La franja etaria de 65 años y más representa el 14,1% de la población total, más de 460.000 personas.
Para el experto, el nuevo censo revelará incluso que el porcentaje de adultos mayores aumentó un poquito más desde 2011.
Es una población demográficamente envejecida, quiere decir que hay un porcentaje significativo de personas de 65 años y más. En el censo anterior era de 14%, ahora seguramente sea de un poquito más que esa cifra, lo cual lo acerca a poblaciones que, bueno, como la nuestra, están cerca de ya no crecer más. Esos dos procesos se dan en conjunto, es decir, cuando las poblaciones ya crecieron y estabilizan su número de habitantes, siempre están además envejecidas. Acá hay un gráfico bastante conocido, que es el de la pirámide poblacional, ¿no?, que ubica a las personas por edades de abajo hacia arriba. Y bueno, en términos gráficos, este envejecimiento poblacional se ilustra allí con esa pirámide que deja de ser triangular y pasa a ser más bien rectangular, ilustrando que el peso proporcional de las edades es más parecido entre sí, y no como en las poblaciones de décadas anteriores, donde siempre había más niños y jóvenes que adultos adultos mayores. Esto, otra vez, no es extremadamente original, es un proceso por el que pasan todas las poblaciones del mundo, pero Uruguay, en términos de la región en la que está, está un poco más avanzado en ese proceso.
El relevamiento incluye la autopercepción étnico-racial de la población.
Una cosa es, digamos, lo que puede haber en términos de información genética, cuando uno estudia biológicamente a las poblaciones, y otra cosa es la pregunta del censo, que es la autopercepción. Entonces, lo que uno intenta medir con la pregunta censal, que es la que se hace, bastante similar por lo menos a la que se hace en otros países, es si uno cree tener ascendencia, y ahí le preguntan afro, indígena, blanca. Uno tiene que marcar cuál es su autopercepción de la ascendencia que tiene. Puede marcar varias, y si marca varias, luego se pregunta cuál le parece que es el principal. Y eso que, en fin, puede parecer un poco una variable muy blanda, ¿no? La autopercepción. De hecho, es la mejor opción para preguntar estas cosas, porque las alternativas posibles para conocer ese dato son peores. Así que la autopercepción es por ahora el mejor, digamos, dato posible que tenemos, y bueno, no se ha movido tanto, o sea que en algún sentido esa autopercepción parece que fuera bastante estable en el tiempo, aunque hay algunos cambios, y actualizaremos, digamos, la distribución de la población por ascendencia étnico-racial cuando tengamos los datos del censo de este año.
La polémica se instaló en estas semanas debido al requerimiento de incluir el número de cédula de identidad.
Las autoridades del Instituto de Estadística afirmaron que en caso de no querer brindarlo, las personas deben realizar el censo presencial.
La incorporación de la cédula genera una legítima y fundada preocupación sobre la protección de datos personales, había señalado el Laboratorio de Datos y Sociedad de la organización civil Data Uruguay.
De cerca. Los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
Tuvimos la dicha de conocerte. Te consideramos como un compañero de armas. Se apagaron tus ladridos. Ya no los escucharé más. Se acabaron los juegos. El adiestramiento terminó. Siento tu partida, querido amigo. Y ver solo esa correa me traerá recuerdos inolvidables. Ahora corre, diviértete y protege a quienes están en el más allá.
Lo que estamos escuchando es el homenaje del cabo de la Policía Militar Mexicana, Carlos Villeda Márquez, a su compañero, el perro Proteo, fallecido en Turquía, donde participaba de labores de rescate luego del terremoto del 6 de febrero. ¿Dónde nacen? ¿Cómo se preparan estos perros rescatistas especiales en México? Bueno, lo vamos a conocer a través de nuestra colega de Sputnik allí en México, Daniela Díaz, que ya está con nosotros en conexión para compartir este rato de radio. Bienvenida, Daniela, el gusto de saludarte.
Hola, Martín, un gusto saludarte también desde la redacción de Sputnik en México.
Daniela, estuviste en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así se llama este centro. Contanos un poco dónde se encuentra y qué se hace allí justamente con estos perros.
Claro, bueno, pues te cuento. Este centro está ubicado en el campo militar San Miguel de los Agüeyes, en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, a una hora y media más o menos de distancia de la capital mexicana. Y bueno, la producción de Sputnik visitó este lugar en donde pues se lleva a cabo todo el proceso de producción de cachorros, que posteriormente serán perros de trabajo. Te cuento que este proceso pues empieza desde el pie de cría, es decir, aquí hay evidentemente 50 hembras y 5 machos, que son constantemente revisados por los veterinarios que allí laboran, y bueno, estos especialistas se encargan de monitorear los ciclos fértiles de las hembras para determinar pues cuándo es conveniente que haya una cruza o bien que sean inseminadas. Si te parece bien, escuchamos más a detalle lo que nos contó el coronel médico veterinario Alejandro Camacho Ibarra, quien es el director de este centro de producción canina en México.
La misión de este criadero, de este centro de producción canina, es la producción de cachorros. Es el único centro de producción canina con que cuenta el ejército. Todos los perros que laboran en el ejército son nacidos en este criadero militar. La misión que tenemos nosotros es de producir 300 cachorros en un año. Esos cachorros aquí desde pequeños se les da un proceso de improntación y de socialización temprana para que posteriormente a los 4 meses sean ministrados a las unidades operativas. que es allá donde ya llevan el proceso de adiestramiento y de especialización. Los adiestramientos y las especializaciones que hay para perros en el ejército mexicano son detector de enervantes, detector de explosivos, guardia y protección, búsqueda y rescate.
Daniela, él decía que crían 300 cachorros cada año. ¿Cuánto hace que funcione este centro?
Sí, 300 cachorros salen de este lugar, que bueno, el pasado 28 de febrero cumplió 25 años ya en funcionamiento. Y pues bueno, es importante destacar que estamos hablando del centro de producción canina más grande de América Latina. Y también mencionar que estos perritos no solamente se quedan en México. Algunos han sido incluso enviados al extranjero, además de misiones, pues también para que otros países comiencen ya su pie de cría. Y actualmente existe una petición del ejército de Nicaragua para que se envíen alguno de estos canes a este país. Escuchamos lo que nos dijo el coronel al respecto.
Es decir, que tenemos 25 años ya produciendo cachorros. Ya contamos con la experiencia de tener 25 años produciendo perros para trabajos de operaciones en el ejército mexicano. Hemos proporcionado perros a otros ejércitos, a otros países. Esa es la decisión de la Secretaría. Hay solicitudes, ahorita tenemos una solicitud del ejército de Nicaragua que nos está pidiendo perros para tener un pie de cría, para ellos tener sus perros de trabajo. Entonces sí tengo conocimiento que hemos dado perros a otros países.
Daniela, ¿cómo es este proceso de entrenamiento? Porque me imagino que cumple un rol fundamental la estimulación temprana de estos cachorritos, ¿no?
Sí, justamente, pues los perros después de nacer permanecen alrededor de 2 meses con sus madres. Y en este lugar nos explicaron que esto les ayuda a que tengan un carácter más estable, ¿no? Sin embargo, después de los 3 días de nacidos, los perritos ya comienzan a ser estimulados con masajes, a oler cosas. Entonces, ya cuando los perros, estos cachorritos, ya son capaces de caminar y correr, comienza, digamos, el primer paso de su entrenamiento, que es recorrer unos circuitos que están al interior de este campo militar, en donde hay diversas texturas y obstáculos. En este paso, según lo que nos contaban los expertos, pues es esencial que los animales cuenten con un estímulo, ¿no?, que les permitirá, pues, aprender los primeros preceptos de la obediencia y la recompensa. A los 3 meses, los perros son enviados a las diferentes brigadas del ejército, en donde se especializarán en una de las tareas que nos mencionó el coronel anteriormente. Nosotros también visitamos la primera brigada de la Policía Militar, ubicada al interior del campo militar número 1, aquí en la Ciudad de México, en donde fuimos testigos del entrenamiento de los cachorros que trabajarán detectando explosivos y también en búsqueda y rescate. De hecho, cabe mencionar que esta brigada, pues, fue de donde salieron los 10 binomios caninos que México mandó a Turquía, entre ellos Proteo. Y bueno, también es importante mencionar que estos perros tienen una vida de trabajo de hasta 10 años.
Justamente una de las preguntas que muchos de los que están escuchando se deben hacer es a qué raza pertenecen estos perros rescatistas, ¿no? Supongo que más allá del estímulo, no todas las razas son aptas para las tareas que luego van a realizar.
Efectivamente, de hecho, en su mayoría, pues, son pastores belga malinois. Anteriormente también aquí en México había pastores alemán, sin embargo, pues el coronel Camacho Ibarra nos explicó por qué pues México se decantó por hacer un pie de cría de este pastor belga. Lo escuchamos.
Es un perro muy resistente, es un perro muy adaptable, se adapta a cualquier nivel de altura sobre el nivel del mar, actúa bajo diferentes climas, es un perro con más resistencia. Y es uno de los perros con mayor inteligencia, grado de inteligencia. Está rankeado en los primeros lugares de inteligencia el perro pastor belga malinois. Y hay esa tendencia ahorita en todos los ejércitos de todo el mundo, policías de diferentes países, a usar el perro pastor belga por esas características de resistencia, de rusticidad y de inteligencia del perro para adquirir conocimientos de adiestramiento.
Muy interesante realmente, Daniela, conocer más, ¿no?, de estos perros que realmente son héroes, que han salvado personas tanto en México como en otras partes del mundo, como decíamos recién, allí en Turquía. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Volvemos a conversar contigo en cualquier momento.
Gracias, Martín. Un saludo a todos desde México.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.